Pues en estos momentos, como en cualquier otro de la hora del día, estarán volando millones de WhatsApps entre personas anónimas, lógicamente, y entre personas conocidas públicamente, de la misma forma, en las que se dicen cosas, bien por vía texto, vía audio, van contándose historias diferentes y yo creo que cualquiera de estas personas dice, lo hago en confianza de que es una conversación con otra persona que nunca saldrá a la luz. A veces se tratan asuntos muy lícitos, muy personales, muy íntimos, en otros quizá no tan lícitos, no tan morales, en fin, lo que sea, pero al calor de ese cobijo de la intimidad de una comunicación entre dos personas. Pero hace tiempo que ya vemos en los medios de comunicación, en las noticias y en otros programas que no son estrictamente de la actualidad, el contenido de WhatsApps entre dos personas que se hablan y se dicen cosas, lo que tengan que comentarse cada día. Algunas de esas entran en el capítulo de información, hasta llegan a los juzgados porque forman parte de los testimonios de un juicio, pero unos y otros al final los terminamos viendo en televisión, por ejemplo, por igual. ¿Dónde está ese límite, entonces? ¿Dónde termina el cobijo o el amparo de una comunicación privada y dónde, por el interés público u otros factores, todos lo terminamos viendo? Bueno, pues como tampoco sabemos responder fehacientemente, tenemos que acudir a personas que yo creo que lógicamente lo tienen más claro, como Unai Averasturies, profesor de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV, y está con nosotros unos minutos y así nos ayuda a poner un poquito en claro esto, cuando veamos esto, si tenemos que verlo o no, que será ya por nuestra elección, pero si tendría que estar ahí o no. Así que vamos a saludarle ya, egunon, Unai.
Egunon.
Muy buenas. Bueno, Unai, pues yo creo que el último ejemplo de todo esto han sido esas conversaciones, los WhatsApps entre Piqué y Rubiales acerca, bueno, pues del traslado de la Supercopa a Arabia Saudí desde España. Bueno, lo hemos visto todo, lo que se dice, lo que no se dicen. ¿Hasta qué punto es lícito que se expanda la opinión pública esto?
Ojo, pues esto tiene diferentes vertientes desde la perspectiva jurídica, ¿no? Lícito, pues depende, como todo en derecho, depende de cómo hayan llegado a los medios de comunicación. Pues aquí puede haber una doble responsabilidad. Primero, por quien haya filtrado a los medios esa información y en segundo lugar, responsabilidad del propio medio de comunicación que quizás a sabiendas de la ilegalidad del medio por el que se han sustraído esos mensajes, pues aún así, sabiendo esa ilegalidad, los ha publicado, ¿no? Entonces depende mucho de cómo hayan llegado al medio de comunicación esas informaciones.
Claro, estoy pensando, Unai, que si esas informaciones o esos WhatsApps vienen a demostrar de forma fehaciente que ha habido un delito, una comisión de delito, ¿seguiríamos hablando de algo ilegal, el publicar esos mensajes que lo demuestran así?
Claro, sí, dependiendo de cómo se hayan adquirido, ¿no? Quiero decir, aquí lo que está en entredicho sobre todo es que no todo vale, no todo vale a la hora de actuar, incluso desde las policías, para hacer frente a actos criminales, que es lo que me planteabas, sí. Y no todo vale en aras de la libertad de información, ¿no? Pues en este caso, desde la perspectiva vuestra de los medios de comunicación, es verdad que hablamos de un hecho noticiable, un hecho que tampoco afecta a la vida privada de las personas, ni de Piqué ni de Rubiales, uh-huh. Y que encima hace referencia a su actividad pública, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de partida podríamos entender, bueno, esto es publicable, porque tiene interés público y encima es veraz. Uh-huh. Pero claro, ahí lo que está detrás es y cómo ha llegado al medio de comunicación esta información. Pasa lo mismo en los juicios. En los juicios existe una doctrina, la doctrina del fruto del árbol envenenado, ¿no? Tú no puedes utilizar una prueba, por muy importante que sea, si esa prueba ha sido obtenida de forma ilegal, ¿no? Piensa en escuchas ilegales, en cámaras de videovigilancia que se han instalado de forma ilegal, claro, porque si no entraríamos en un universo muy peligroso, ¿eh? Si diéramos validez a ese tipo de actuaciones.
Uh-huh. Estoy pensando en otros casos, por ejemplo, también a veces hemos visto el contenido de audios de WhatsApps en programas de sucesos, de estos que tratan un suceso y entonces, pues bueno, sí que es verdad que supongo que aquí estará igual el contenido de los sumarios o en el juicio, no sé si a través de la justicia también, eso es público y se puede hacer, pero de momento pues la sospechosa o quien finalmente terminó condenada y que hablaba con otras personas y se decían cosas, aparece también en el programa. Eso, no sé, ahí cuando hay un juicio por medio, ¿hay más aval o...?
No, tampoco hay aval. Tampoco hay aval porque muchas veces esos sumarios son secretos. Entonces, si un juez decreta el secreto de sumario, pues evidentemente ese secreto no puede hacerse público. Otra cosa, ya digo, es que el medio lo pueda publicar porque tiene un indudable interés público. Claro, si a ese medio le llega esa información y entiende que es noticiable ese hecho, pues se puede publicar. Pero ya te digo, los medios al final tienen que tener cuidado con ese requisito que siempre se les exige de actuar de forma diligente, con la diligencia debida, a la hora de publicar algo que no tienen muy claro cómo les ha llegado, ¿no? Pero sí, yo creo que aquí lo fundamental es considerar, tanto desde el ámbito periodístico como de quienes consumimos la información, si realmente tenemos que conocer absolutamente todo, ¿no? Es decir, por mucho que pueda tener interés público, ¿no?
Claro. Digo, bueno. Además, es verdad que muchas cosas sí que pueden tener interés público si se está hablando de un delito, y ahí parece, ¿no?, que bueno, habrá que meterse en si es legal o no, la forma de obtenerlo o no, pero muchas veces el interés, yo creo que es indudable, ¿no?, en el caso de que se haya cometido una ilegalidad, o en el caso del escándalo del propio Gerard Piqué. No sé si lo es tanto otra realidad que también pues se ha salido a la luz a raíz precisamente de este caso, como es cuando se ha publicado cómo Piqué reenvió un audio de Sergio Ramos poniéndola a parir a Rubiales, ¿no?, que yo pienso, hombre, pues al final esto es una persona que está reenviando un mensaje de un compañero poniéndole verde a un supuesto jefe, ¿no? Y pienso yo, esto ya no estoy segura de que interese a nadie. Interesa porque tiene mucho morbo, pero no es de interés público, digamos.
Sí, ahí ya damos un pasito más. Comentas bien. Una cosa es el hecho noticiable, que es la conversación que tiene Piqué con Rubiales, ¿no?, que es de indudable interés público, y ahí lo que sí se podría poner en entredicho es cómo se ha obtenido esa información y, en base a eso, si es lícito publicar esa información obtenida de forma ilegal. Y otra cosa ya es el salto que se da cuando se publican esos mensajes privados entre Piqué y Sergio Ramos poniendo a parir al Rubiales, ¿no? Eso ya no parece muy noticiable, ¿no? Más allá del morbo que pueda tener esos comentarios, ¿no? Ahí ya entramos en otra dimensión. Porque lo que está en juego ya no es el cómo se ha obtenido ese mensaje, que lo hace público uno de los intervinientes, lo cual sí puede, o sea, puede ser legal, sino en el hecho de la falta del interés público de la propia noticia.
Uh-huh. Y es verdad que el otro día Piqué, cuando se enfadaba en la entrevista con Juanma Castaño, pues por lo que había pasado y demás, y justificaba sus cosas, lo que más le importaba era el hecho de que esas conversaciones hubieran salido a la luz pública. Si decidiera denunciar y demás, ¿tendría posibilidad en los juzgados?
Yo creo que sí. Es que lo contrario nos llevaría a un escenario muy peligroso. Y es que diéramos carta de naturaleza a la publicación de mensajes absolutamente privados que tú haces, como comentabas al principio en la entradilla, ¿no?, como que tú haces con conocidos o con colegas del trabajo, o quienes sean, con la expectativa razonable de que esos mensajes no van a ser públicos jamás, ¿no? Entonces, por muy noticiable que pueda ser el hecho, si damos carta de naturaleza a su publicación, independientemente de cómo se hayan obtenido esas informaciones, a mí me parece un escenario muy muy peligroso. Otra cosa es el recorrido judicial que pueda tener, que yo creo que sí puede tenerlo, pero es verdad que precedentes hay pocos en este sentido. Hubo casos hace tiempo que afectaban a Rita Barberá o Rubalcaba. El caso más conocido seguramente fue el de Puigdemont, cuando el programa de Ana Rosa Quintana publicó las conversaciones que estaba teniendo Puigdemont con su abogado a través del teléfono móvil, pero no tuvieron mucho recorrido judicial. Entonces, precedentes tampoco tenemos muchos. Ahora bien, yo creo que en este caso lo que estará en juego, será adivinar cómo se obtuvo esa información y si el medio de comunicación tenía constancia de que esa información se obtuvo de forma ilegal.
Ahora mismo, a nivel legal, ¿un WhatsApp tendría la misma consideración que cualquier otra conversación privada, como un mail o como una llamada telefónica? Es parecido, ¿no?
Digamos. Sí, sí. Sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando de que ahí entra en juego, bueno, pueden entrar en juego diferentes derechos fundamentales, ¿no? Desde la intimidad, dependiendo de lo que, pues bueno, de los mensajes, el derecho a la protección de datos, ese sin duda, en este caso encima son audios, con lo, y la voz es un dato de carácter personal, y sobre todo el secreto de las comunicaciones, que encima tiene una protección reforzada en la Constitución.
Ya, es verdad que si no ponemos una y esa frontera, es cierto que también podemos pasar, y yo creo que a veces alguna vez hasta redes sociales sí que han llegado en algunas conversaciones o en algún WhatsApp probablemente, alguien ha dicho algo pues hoy, bueno, reprochable o políticamente incorrecto, que ha salido a esa luz pública de un Twitter, y luego pues claro, se le ha venido encima toda la riada de reacciones a una persona que igual se atreve a decir eso en un ámbito privado, que quién sabe cuál es el contexto, igual ni siquiera lo piensa o lo firmaría si alguien, pero bueno, al calor de lo que sea, boom, alguien se ha unido y de repente, pues por ser conocido, ha terminado ahí, y claro, luego el reproche social es muy elevado por algo que no lo había dicho de forma real públicamente, ¿no?
Claro, joder, bueno, es que casos de esos tenemos muchísimos, ¿no? Hechos por personajes conocidos, como, sí, como por personas, como por personas desconocidas. Uh-huh. Yo me acuerdo ahora mismo, me viene a la mente el caso en el que una chavala que compartía piso con otras amigas, ¿no?
Ay,
que
verdad.
Hizo público en Facebook, sí, no sé qué situación o qué mensajes que escribían sobre ella porque tenía coronavirus, no sé qué, no, vamos, me viene a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces publicas igual en Facebook, en tu muro, pensando que van a acceder muy poquitas personas y de repente te conviertes en noticia a nivel estatal, ¿no?
Es cierto.
En fin, sí, claro, la proyección que nos dan ahora mismo las redes sociales es tan grande que muchas veces efectivamente no conocemos el alcance que puede tener nuestras acciones.
Sí. Pues sí, y, claro, igual es verdad que si creemos estar siendo víctimas de algún tipo de abuso o algún tipo de delito, es verdad que tendríamos que guardar esas conversaciones, pero el de cara a lo judicial, ¿no? No de cara igual tanto a su publicación, como estás explicando.
Claro, yo creo que ahora mismo tenemos un gran problema con un concepto que se llama la extimidad, ¿verdad? O sea, antes nos dedicamos mucho a proteger nuestra intimidad, ahora las actuales generaciones se dedican muy mucho no tanto a proteger la intimidad, sino a lo contrario, sino a exponerla, ¿no? Entonces, el hecho de que normalicemos eso, ¿no? La exposición constante de nuestras vidas al público hace que lleguemos a estos puntos, ¿no? En el que, pues bueno, consideramos que es muy interesante hacer público lo que los demás piensan de nosotros o lo que los demás nos hayan podido hacer, etcétera, etcétera. Cuando, como dices, el recorrido que pueden tener ese tipo de acciones, pues hay que llevarlas a la vía judicial, claro, no tanto a las redes sociales, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, efectivamente esa sensación nos da un poquito y en numerosas ocasiones. Pues sí. Unai Aberasturi, profesor de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV, acabas de desbloquear algunas informaciones de la carrera universitaria que tendríamos que tener un poco interiorizadas y adaptadas, ¿no? Porque es verdad que muchas veces pues han ido cambiando las cosas y ese WhatsApp pues antes no estaba y ahora está y se utiliza de ambas formas, ¿no? Desde la vía judicial hasta la vía, pues como ya vemos, pública en redes sociales. Muchas gracias por ilustrarnos un poquito al respecto, Unai, es que ricasco.
Eso, Rati, es arcada, de acuerdo.